Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro Espejo entrevistaremos a Eduardo Gálvez, delegado de Migraciones de Zaragoza, con motivo de la nota Una luz de esperanza para los menores migrantes, que el pasado 1 de julio emitieron los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias y a la que se han sumado los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana. Más tarde entrevistaremos al misionero diocesano Rafael Rodríguez con motivo del Día de los Misioneros Diocesanos, que se celebra el próximo 12 de julio. Además, David López nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, fiesta de San Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, patrón de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza.
El próximo viernes 12 de julio se celebra la memoria litúrgica de San Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, patrono de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza desde 1988. Por ello, la Delegación Episcopal de Misiones ha organizado una Eucaristía en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar a las 12 del mediodía. Asimismo, también celebrarán el Día de los Misioneros Diocesanos con el lema Testigos Valientes del Evangelio. En la misa se pedirá especialmente por los misioneros y misioneras que han fallecido durante este año. Como en años anteriores, contarán con la colaboración especial del grupo folclórico aragonés Otero del Cid, con la interpretación de la tradicional misa aragonesa.
Estos son los últimos nombramientos de la Archidiócesis de Zaragoza.
El arzobispo de Zaragoza ha firmado los siguientes nombramientos con fecha 4 de julio de 2024. Miguel Ángel Estella Marín ha sido nombrado párroco de San Gil Abad. Carlos García Las Heras, párroco del Sagrado Corazón. Ramón Iván Noguera Castro, párroco de Santa Rafaela María. Pablo Vadillo Costa, párroco de San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús. Jaime Urbizu Fernández Giro, párroco de Botorrita, Jaulín y Fuente Todos y vicario parroquial de San Valero. Vladimir Alexander Montenegro Bastidas, párroco de Alfajarín y Osera, José Manuel Martínez Sánchez, diácono al servicio de las parroquias de Caspe y Chiprana, Héctor Fabio Castaño, párroco de Pedrola y Alcalá de Ebro, Jairo de Jesús Agudelo, párroco de Calatorao, Berbedel y Lucena de Jalón, Manuel Jesús Romanos Genzor, vicario parroquial de Casetas y Cristian Gilberto Avilés Larín, párroco de Garrapinillos y Sobradiel.
Alma Mater Museum y sus visitas, entramos hasta la sacristía.
Alma Mater Museum sigue ofreciendo sus visitas guiadas Entramos hasta la sacristía en este mes de julio. La de Santa María Magdalena y el Mudéjar los jueves a las 11 y a las 5 y media y los sábados a las 11. San Gil Abad y su arte el 5 y el 19 de julio a las 8 menos cuarto. Santa Engracia y los mártires el 6 y 20 de julio a las 8 menos cuarto. San Felipe y el barroco el 13 y el 27 de julio a las 8 menos cuarto. Nuestra Señora del Portillo y las mujeres el 13 de julio a las 10 y media, y además ahora se pueden comprar las entradas a través de la web almamatermuseum.com.
Algunos planes que no puedes perderte este verano.
Te recordamos que todavía puedes apuntarte a muchos de los planes que este verano van a realizarse desde diferentes organizaciones de la archidiócesis, como el Campamento de Familias Diocesano en Montalbán, Teruel, del 12 al 18 de agosto, o el atractivo Plan ATC en compañía de otros jóvenes que organiza la Pastoral Juvenil y Vocacional de la diócesis. También hay una oferta muy variada de ejercicios espirituales que pueden ayudarte a rezar, a conectar con Dios de una forma más relajada y pausada, aprovechando este tiempo vacacional. Para más información e inscripciones, visita la web archizaragoza.org/agenda.
Muchas gracias, David. Pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo al delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Zaragoza, Eduardo Gálvez. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana se suman a la nota Una luz de esperanza para los menores migrantes que el pasado 1 de julio emitieron los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias. Desde la Subcomisión afirman que también nosotros, junto con las entidades de Iglesia que trabajan con y para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes, subrayamos que su protección e integración es un deber ante las leyes españolas y europeas y un bien moral que todo católico ha de promover. Para hablar de esta cuestión y otras cosas, tenemos con nosotros en este estudio a Eduardo Gálvez, delegado de Migraciones. Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, Eduardo. Para ponernos en contexto, cuéntanos qué es lo que afirman, lo que dicen los obispos de las Islas Canarias en el documento Una luz de esperanza para los menores migrantes.
Bueno, los obispos de las diócesis canarias, como has dicho, han emitido una nota sobre la realidad migratoria que está experimentando las islas, haciendo especial hincapié y explicación en relación con menores y jóvenes migrantes no acompañados. Ya sabéis, ya se sabe, el debate y la iniciativa a nivel nacional para acoger estos menores, muchos de los menores que se encuentran en Canarias, en el resto de la península. Bueno, pues se trata de una nota muy clara, que no se anda por las ramas, además de profunda y escrita desde sus propias vivencias y su propia fe. Es muy de agradecer. En ella nos muestran su preocupación, como decía, por la situación, pero también exhortan a las comunidades cristianas a promover la cultura de la hospitalidad y apelan al resto de comunidades autónomas a la apertura y a la solidaridad interterritorial. Es una llamada, por tanto, a las comunidades cristianas y también a las autoridades. Exponen para encuadrar esas respuestas desde su propia fidelidad al Evangelio, el rechazo a la instrumentalización ideológica, entender que el repunte migratorio que ha traído aquí a todos esos menores responde realmente a guerras y a gobernantes que no procuran el bienestar porque no tienen ni seguridad ni futuro. Y no olvidemos, y eso es importante y lo recuerdan, esas guerras muchas veces son simplemente para controlar riquezas mineras que al resto del mundo nos interesa, o con la complacencia de gobiernos como los europeos y empresas multinacionales que, por otra parte, nos enriquecen también a nosotros, o el lucro en torno al comercio de armas y el negocio del tráfico de personas. Eso no hay que olvidarlo. Y no podemos olvidar tampoco la aportación, lo dicen los obispos en su nota, de los migrantes a la sociedad, a nuestra sociedad. Así pues, proponen una cultura, crear una cultura del encuentro. Esta propuesta lo viene haciendo la Iglesia, el propio Papa Francisco en Fratelli Tutti, repetidas veces. Y concluyen, al final, esa nota en dos cuestiones. Una para las comunidades cristianas, otra para las autoridades, como decía. La primera ya la has dicho tú, la has recordado, Rocío. Dejan muy claro que los católicos en la vida política, que la protección e integración de los niños y jóvenes migrados es un deber ante las leyes españolas y europeas y un bien moral que todo católico ha de promover. Y a las administraciones públicas concernidas con el asunto les piden solidaridad entre las comunidades autónomas y un modelo de acogida integral e integrador de todos estos menores y jóvenes. Diálogo y humanidad, en definitiva. Y no quiero perder la ocasión para hablar del último detalle que plantea el resto de los obispos de la Comisión de Movilidad, al respaldar y apoyar la nota de los obispos canarios. Nos dicen y nos proponen a nosotros, la comunidad cristiana, que el Evangelio siga resonando hoy como buena noticia en medio de nuestro mundo que tanto necesita la esperanza. Y nos recuerda las palabras de Jesús en Marcos. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esa es la nota.
Qué bonito, qué bien y qué necesario escuchar la voz de la Iglesia sobre este tema que preocupa, que es que desde luego ocupa un espacio importante en la política. La sociedad se escuchan diferentes voces, ¿no? Algunas son duras contra la inmigración. Siempre se asocia al problema, puede despertar pues sentimientos que no deberían despertar. Es cierto que es difícil dar con una solución, con la receta mágica dedica a este problema, a esta cuestión, que como nos recuerdan los obispos, pues debería propiciar, ¿no?, esa cultura del encuentro. ¿Qué sensibilidad crees, Eduardo, que debe tener un católico, una persona buena, ¿no?, que con conciencia recta, con sentido de la justicia, bien formado, con respecto a este panorama de la inmigración y esas voces que le pueden ir llegando de inmigrantes que vienen y que igual puede ser un problema?
Bueno, hay mucho, por supuesto hay mucho que decir, pero sobre todo hay mucho ya dicho por la Iglesia, por nuestros obispos, por el Papa Francisco. Basta hacer una lectura y traerla aquí para responder a todo esto que planteas con tanto sentido. Bueno, en primer lugar, en la propia nota de los obispos canarios y en las propias manifestaciones de García Magán, aquí precisamente en la COPE, hoy mismo, hay que rechazar, los obispos rechazan, la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas que tienen lugar, desgraciadamente, en torno a menores migrantes y al complejo fenómeno de las migraciones. Lamentablemente venimos escuchando mentiras sobre la inmigración desde políticos nacionales, porque ni los extranjeros llenan las cárceles ni saturan la sanidad. Y eso tiene que quedar muy claro. Por otra parte, decías buscar las soluciones, es verdad. Lo que pasa es que los migrantes no son un problema. Son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Y desde luego, la migración no es una cuestión solo de profesionales y de servicios. Los profesionales, políticos, médicos, maestros, policía, tenemos, porque todos estamos involucrados, que prestar de la mejor y más profesional manera los servicios. Pero la migración es mucho más. Es una cuestión de humanidad y de fraternidad. Las migraciones constituyen un elemento determinante del futuro del mundo. Me preguntabas sobre sensibilización. Yo creo que quien mejor puede hablar de la sensibilización que debemos tener los católicos frente a la migración, podría contarlo la mucha gente que en nuestra iglesia, en particular en nuestra diócesis, en muchas asociaciones, fundaciones, parroquias están acogiendo y siendo comunidades acogedoras de familias migrantes. Yo estoy en concreto en una de ellas, la Mesa por la Hospitalidad, y lo que sí te puedo decir en cuanto a sensibilidad, que como solemos decir nosotros, desgraciadamente, no vamos a resolver los problemas de su país. Difícilmente les vamos a encontrar un trabajo, ni ahora mismo una vivienda. Pero lo que sí podemos y debemos es acompañarles, darles la mano, el calor y el cariño que no tienen en otros sitios, que necesitan, que les refleja esa esperanza fraternal. Porque lo que nos mueve a todos los que trabajamos dentro de la Iglesia con estas familias, lo que nos mueve no son ideologías ni profesionalidad, que también hay que tenerla. Lo que nos mueve es, simple y llanamente, nuestra fe en Jesús, que nos ha seducido como persona y para estar con las personas y los más necesitados. De ahí viene la sensibilidad. Cuando estamos con esas familias, les escuchamos, les acompañamos, nos cuentan su historia. Uno se emociona y se da cuenta de lo que hay detrás. No es una cuestión simplemente de servicios, es una cuestión del corazón, de la solidaridad y de la fraternidad.
Pues muchas gracias, Eduardo. Desgraciadamente tenemos que ir acabando, pero yo me quedo con eso que nos cuentas, de que hay que acompañarles y hay que quererles, y es la mejor forma de acabar, desde luego, con prejuicios que nos hacen ver la realidad de una forma diferente a como realmente es. Hay que quererles, hay que acompañarles y dejarse de ideologías. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por haber compartido este rato con nosotros hoy. Un abrazo.
Gracias a ti, Rocío.
Enseguida contactaremos con Rafael Rodríguez. Él es misionero diocesano en Angola. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
David López nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Hoy queremos recomendaros Hasta el último hombre. Esta película de 2016 y dirigida por Mel Gibson narra la historia de Desmond Doss, interpretado por Andrew Garfield, un joven militar estadounidense que participó en la batalla de Okinawa y se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir una medalla de honor del Congreso por salvar la vida a más de 70 compañeros. Lo excepcional del caso radica en que Doss lo logra sin disparar una bala ni empuñar un arma, pues sus convicciones religiosas se lo impedían, aunque a la vez su patriotismo le obligó a alistarse en el ejército contra el enemigo japonés. Esta original paradoja de un pacifista cristiano dispuesto a servir a su país en el campo de batalla es el eje vertebral de la historia.
Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí.
¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias?
Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir.
Este es un regalo personal de nuestro gobierno, diseñado para matar al enemigo.
Lo siento, sargento. No tocaré un arma.
¿Tú no matas?
No, señor.
Pues en la guerra suele haber muertos.
El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión.
No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Como argumenta la crítica de Pantalla 90 sobre esta película, Mel Gibson fue vapuleado a nivel personal y profesional precisamente por expresar abiertamente su condición de católico con La Pasión de Cristo. Pero en vez de responder a ese ataque mediático desde la agresividad e impulsividad, prefirió hacerlo con la historia de Desmond Doss, fantásticamente interpretado por Andrew Garfield. Se trata de una respuesta más inteligente, más cristiana y también más humana que cualquier otra, ya que Desmond no juzga a nadie, sino que se limita a seguir sus convicciones con sencillez y a pecho descubierto. De hecho, sucede algo parecido a la historia de King Kong. La guerra despierta la versión más cruel y animal de la persona. E igual que la mujer hiere con su belleza a la bestia King Kong, la presencia de Desmond Doss hiere con su belleza moral a todos en el campo de batalla. Así que solo nos queda recomendaros que os hagáis con un buen cubo de palomitas y, ¿por qué no?, ver esta película en familia, si los niños son más bien mayores. Un público adolescente también puede aprender y enriquecerse de esta historia e inspirarse en la heroicidad de su protagonista.
Muchísimas gracias, David. Qué interesante esta película, Hasta el último hombre. Vamos a hablar ahora con Rafael Rodríguez. Él es misionero diocesano en Angola, aunque ahora lo tenemos unos días aquí en España. El motivo de hablar con él es que se acerca la fecha, como muy bien nos decía anteriormente David, del 12 de julio, Día de los Misioneros de la Archidiócesis, coincidiendo con la fiesta de San Ignacio Clemente Delgado, su patrón. Bienvenido, Rafael. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Encantada de tenerte aquí con nosotros, Rafael. Y además, en España, aunque pronto te vas a Angola.
Sí, pues tengo el viaje marcado para el día 12 de este mes de julio, que coincide precisamente con la fiesta de San Ignacio del Lado. Que es una casualidad.
Cuéntanos cuánto tiempo llevas de misión en Angola, Rafael.
Pues realmente yo llegué a Angola en el 2006, que fui a visitar a unos amigos, a unos padres, unos sacerdotes que estaban allí en un seminario, y me encontré allí con un sacerdote diocesano también, portugués, que estaba en una aldea de chavales. Y bueno, después de estar con él unos días, prácticamente medio mes, después ya en 2007 volví para quedarme. Por tanto, ya voy a hacer 17 años. Uh-huh. Voy camino de 17.
Uh-huh. ¿Y fue tu primera misión, digamos, como misionero?
Sí, fue la primera vez. Nunca había tenido experiencia de misiones, y que en el seminario pues tenemos alguna formación, algunas charlas, y siempre me pareció, incluso de pequeño, cuando iban los misioneros a las escuelas, que yo en aquellos años aún iban los misioneros a dar testimonio, y fue mi primera experiencia. Fui prácticamente casi un viaje de visita, y al final pues me quedé por allí.
¿Qué es lo que más te sedujo para generar ese cambio en tu vida?
Pues cuando llegué, como ya os he explicado, era para visitar unos sacerdotes que estaban en un seminario en Malanje, Angola, que, bueno, pues cuando fueron ellos aún estaba la guerra civil en Angola, y me hospedé en la casa esta de los chavales de la calle, ahí en Malanje, en vez del seminario, y me encontré allí con un sacerdote diocesano portugués que había construido en 1964, comenzó a construir una aldea muy, muy bonita, y bueno, pues había estado allí durante todos esos años, y bueno, me cautivó la persona de él, y en aquel año él ya tenía 80 años, 81, y había pasado por algunos problemas de salud. Y coincidió que también cuando estaba yo allí, él regresaba de Portugal, y bueno, en mi portuñol y eso portugués, uh-huh, él es como trasmontano, pues aún entendía un poco el español. Y cuando estaba para volverme para Zaragoza, le pregunté cómo podía ayudarle, si con algún contenedor, con algunos voluntarios, y él me dijo que lo único que necesitaba era un sacerdote o un cura que se quedase con ellos. Y yo me vine para Zaragoza a ver si encontraba alguno, y no encontré ninguno. Así que me lo planteé, y en 2007, después de conocer un poco esa obra, porque es una obra también diocesana, uh-huh, portuguesa, fui ya pues para quedarme.
Qué bueno. ¿Cómo?
Eso fue lo que me cautivó.
Qué bueno.
En primer lugar fue la propia persona de él como misionero.
Uh-huh. 17 años, has dicho, ¿no?, desde que empezaste. ¿Cómo te ha hablado Dios a través de todos estos años y de tu experiencia misionera?
Sí, pues yo pienso que todos nosotros, como somos discípulos, ¿no?, somos discípulos de Jesús, y la propia vida de Jesús desde que llegó al mundo hasta la resurrección, pues es un proceso y un camino que nosotros también debemos realizar una y otra vez. Y el hecho de ir a una misión pues siempre me ha recordado la encarnación, ¿no?, el gran esfuerzo y lo que supuso para Jesús pues venir al mundo, pues entrar dentro de una cultura, sentir la realidad de la humanidad, porque ese proceso de Jesús de amar a las personas y también en muchos momentos también de sufrir pues y sentir lo que la gente siente. Entonces yo creo que en la misión, cuando una persona va a la misión, pues tiene que hacer un poco ese despojo y se encarnarse un poco en toda la cultura y bueno, pues repetirlo, porque claro, yo creo que la entrega se va haciendo poco a poco y se van superando también muchas limitaciones exteriores y también interiores, que a veces no nos dificultan pues dar y amar a las personas como Jesús nos amó, evidentemente. Pero vamos, en la base está ese ir a Jesús y transmitir ese amor de Jesús que hay dentro de nosotros a la gente de allí, con toda su realidad, con las cosas positivas y las negativas, evidentemente.
Pues,
y bueno, también después, como estoy en una realidad de, pues como es una acogida, acogemos chavales desde que tienen 4 años hasta que se hacen hombres, pues también es el proceso de crecimiento de ellos, pues también aprendes mucho y también porque asumimos la figura de padres, claro.
Pues muchísimas gracias, Rafael, por compartir tu testimonio. Ojalá hayas sembrado, quién sabe, ¿no?, la semillita de la vocación en alguno de nuestros oyentes. Te mandamos un abrazo y que tengas buen viaje de regreso.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de hecho tenemos 5 seminaristas, o sea que... Muy y bien. Uno de ellos, que a vocación ha nacido mismo allí en Angola, seguramente de aquí a 2 años va a ser sacerdote, o sea que...
Muy bien, qué maravilla.
Estamos sembrando y Dios también nos va a regalar.
Exacto.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y estamos juntos, como se dice en Angola.
Gracias, Rafael, igualmente. Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.